Ya sabemos que tanto el agro como el turismo han crecido muy fuerte en Uruguay en los últimos años. Ahora, ¿qué pasa con la conjunción de los dos sectores? ¿Cómo está evolucionando el turismo rural? Hoy en día existe un centenar de establecimientos que se dedican al turismo rural y ofrecen una gran variedad de servicios y actividades. Por ejemplo, cabalgatas, avistamiento de aves, caminatas por paisajes naturales, degustación de la cocina uruguaya, en especial el asado, y hasta la posibilidad de participar en las tareas, las propias tareas del campo. Tienen público local, sí, pero es notable cómo estas propuestas cautivan a visitantes del exterior, muchos de los cuales llegan especialmente después de haberse informado a través de Internet. Aquí en Perspectiva ya hemos tocado este tema. Hace poco más de un año, por ejemplo, conversábamos sobre la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural con su vicepresidenta, Alicia Morales, a quien encontrábamos en una feria de turismo en Nueva York. Hoy vamos a encontrarnos con ella de nuevo, pero para detenernos en su establecimiento, en su propio establecimiento, que es un modelo muy rico en cuanto a desarrollo permanente y espectro de atractivos. De paso también vamos a bucear en la forma de trabajo de Alicia, un caso clarísimo de espíritu emprendedor, donde se conjugan creatividad, empuje, formación permanente, dedicación al trabajo y capacidad para tomar riesgos. Alicia Morales está en línea en este momento. Buen día, Alicia.
Buenos días, Emiliano. Bueno, buenos días a todos y gracias por la presentación.
Vamos a ir charlando de todo esto junto a Rosario, porque Rosario está conmigo aquí en el estudio luego de haber visitado el sábado, ¿no? Este sábado pasado, la Salamora.
Luego de haber disfrutado de la Salamora, mucho más que visitado.
Alicia, tú no tenías ninguna vinculación particular con el campo hasta que iniciaste este proyecto. ¿A qué te dedicabas?
Bueno, yo realmente era secretaria ejecutiva en una empresa nacional dedicada al agro, por casualidad, pero nada que ver con eso. Y bueno,
¿Cuáles eran tus tareas allí?
yo trabajaba con exportaciones de cereales en una empresa nacional muy importante y bueno, me vinculaba al mundo exterior por, bueno, justamente por mi tarea de ser parte de la venta de estos cereales.
Pero esas tareas se desarrollaban ¿dónde? ¿En una oficina?
En una oficina, en Montevideo, y como yo siempre cuento, atrás de tres mamparas donde no me permitía ver el día ni disfrutar como disfruto hoy de la naturaleza.
¿Y por qué diste este salto? ¿Por qué te reconvertiste como lo hiciste?
Y bueno, porque a veces la vida a uno le da otra oportunidad de recomenzar, de reconvertirse. Y además porque no nunca uno es viejo para reconvertirse. Entonces,
Estás aludiendo a edades, entonces. Este cambio tuyo ocurrió hace unos 10 años.
sí, nosotros en realidad comenzamos con un campo a nivel familiar para disfrutar con los amigos, con nuestras hijas, disfrutar de las cabalgatas. Mi esposo es veterinario, entonces, bueno, estamos un poco por ese lado, relacionándonos con el campo.
Tu
Y
esposo es
luego,
veterinario, pero por primera vez tuvieron campo, como decías, en el momento muy cercano al de tu cambio de rumbo, ¿no?
claro, sí, nosotros el campo hace 10 años que lo tenemos, y bueno, y la Salamora hace 6 años que trabaja como establecimiento de turismo rural en el Uruguay, así que fue muy poquito el tiempo que estuvimos solo de dueños de campo.
No es un establecimiento grande.
No, para nada, es un establecimiento pequeño, 113 hectáreas, enclavado en plenas sierras, que como nosotros decimos, y es como, imagínate un mantel lleno de arrugas, que tú lo estirás, y en lugar de tener 103 hectáreas, tiene como 160, porque todas esas arruguitas no cuentan, entonces las subidas y bajadas de las quebradas son parte también de esa geografía espectacular que tiene el lugar.
Pero entonces, primero fue la decisión de comprar ese campo, ¿que a qué se debió?
Y bueno, circunstancias familiares. Mis padres habían vendido una propiedad y bueno, queríamos invertirlas en algo y las niñas querían tener sus caballos. Y bueno, un poco que todos, mi papá era de la zona, entonces todo el mundo quería un poquito estar de vuelta en esas raíces y bueno, conseguimos ese pedacito chiquitito de campo, que fue un poco el comienzo de esta reconversión familiar, realmente, ¿no?
no era para crear una posada de campo. Esa segunda decisión, ¿por qué se dio?
No, para nada era para eso. Se dio porque resulta que es un lugar muy lindo, entonces venían los amigos todos los fines de semana y venían con sus amigos, o venía gente del exterior y decían, ay, vamos a lo de Daniel y Alicia, que es divino. Y bueno, y siempre estábamos recibiendo gente, hasta que un día unos suecos, amigos de unos amigos, nos proponen de por qué no empezamos a recibirlo en serio, ¿no? A lucrar con lo que estábamos haciendo, en lugar de ser macanudos anfitriones. Y bueno, y ahí empezó un poco eso y nos pusimos a trabajar en el proyecto. Personalmente me puse a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, turismo rural, acá en Uruguay, sobre turismo, para, bueno, saber realmente de lo que estábamos haciendo y encarar una propuesta profesional.
Pero, ¿no dudaste entre dejar la oficina y meterte en este baile lleno de riesgos y en un campo, entre comillas, que no dominabas?
¿Sabes que no? Increíblemente, fue una decisión que bueno, que muchas circunstancias, como yo digo, se alinearon los planetas y me dieron el empujón para decidirme. Tuve el apoyo de mi familia, por supuesto, porque acá es importantísimo, ¿no? Lo que cuento, el apoyo de mis hijas, de mi esposo, en este emprendimiento que era absolutamente nuevo, que era una incertidumbre total, que era una apuesta a algo que podía ser no solo gratificante a nivel personal o familiar, sino que debía además traer ingresos a la casa, ¿no?
Alicia saltó de una oficina a las sierras de Minas. Cambió totalmente su ámbito de trabajo. ¿Cómo es esa zona, Rosario? Algo ya mencionó ella misma, pero contanos con tu óptica.
Bueno, en realidad voy a coincidir en que es una verdadera maravilla. Esta posada de campo de la Salamora está ubicada en la zona serrana del departamento de La Valleja. El lugar se llama concretamente Puntas del Solís, porque allí nace el Solís Grande. El acceso está sobre la ruta 60, esa que une Pan de Azúcar con Minas, y bueno, y es particularmente en sí una ruta muy, muy panorámica. Y la posada además está ubicada a 300 metros sobre el nivel del mar, es decir, está en un punto alto de ese paisaje. Está rodeada por un lado la Sierra de las Ánimas, por otro la Sierra de Minas, pero en realidad están lejos, es decir, el marco de la zona está relativamente alejado, lo que no resulta una sensación, digamos, que se te imponga. Y en medio de la situación de la propia posada y ese marco de sierras, hay todo un campo, una zona de, no digo valles, porque no creo que tenga un punto horizontal, es toda una cosa sumamente quebrada y ondulada, que termina además en las zonas más profundas, en quebradas, que uno imagina, y luego lo comprueba, que por allí corre alguna cañadita y está además cubierta de una vegetación abigarrada, apretada, de vegetación natural, que es parte del encanto de toda la zona. Pero fundamentalmente es eso, es la sensación de un paisaje absolutamente quebrado, siempre diferente, que está magníficamente aprovechado por la ubicación misma del lugar de la posada. Un lugar, una posada relativamente pequeña, porque tiene un espacio digamos, reunitivo, un estar presidido por una gran estufa leña con muy confortables sillones.
Y con unos ventanales maravillosos, ¿no?
Todo está rodeado de una galería.
Está rodeado ese ambiente de ventanas.
Ventanas, por supuesto.
Que permiten una recorrida de casi 360 grados,
exactamente,
¿no?
Y además hacia un lado ves la puesta del sol y la otra la salida del sol, y el cinco habitaciones con su baño privado, cinco habitaciones dobles, una galería desde la que se accede a esas habitaciones, que culmina además en uno de los extremos de la casa en un deck fenomenal, una terraza volada desde la cual ahí sí tenés 360 grados de este paisaje excepcional, ¿no?
Alicia, ese edificio de la posada no existía en aquel momento inicial. La idea de ustedes, empujada por esos amigos y visitantes ocasionales, surge cuando lo que había era la propia casa de ustedes, nada más que la casa de ustedes. ¿Cómo se fue desarrollando esa construcción?
Bueno, en realidad la casa nuestra es de 1780 y es parte de una batería de construcciones que tenía la región, el predio este, que era un horno producía cal para el virreinato del Río de la Plata. Y nosotros lo que queríamos era preservar un poco nuestra casa, como nosotros le llamamos las casas de piedra. Nuestras casas queríamos que quedaran siendo nuestras y queríamos construir algo para que la gente que nos viniera a visitar, que como hay un cartelito en la puerta de la Salamora que dice recibimos huéspedes y despedimos amigos, es tal cual. Queríamos que estos amigos se sintieran también parte de eso, pero no están involucrados en nuestra casa. Entonces, esta construcción es muy particular. Nosotros creemos que a todo, y esto va también en nuestra propuesta, a todo hay que darle una segunda oportunidad. Entonces, casi toda la casa está construida con materiales que fueron reciclados de remates, ventanas, muebles, adornos, porque a todo hay que darle una segunda oportunidad. Entonces, bueno, nuestra casa tiene esa particularidad también, que todo tiene una historia, ¿no? Todo lo que uno lo ve tiene algo de historia, y podemos contarles cómo lo reciclamos, cómo lo compramos, de dónde lo sacamos.
El diseño, en buena medida, fue tuyo.
Y sí, un poco atrevida en la construcción, en la arquitectura, Rosario se va a ofender, pero sí, diseñamos un poco lo que nosotros queríamos, que era ver para afuera. De donde estés, vas a ver siempre lejos.
Pero además, ¿es cierto eso que contaste una vez, de que tú misma trabajabas en la obra?
Sí, sí, todos trabajamos en la obra. En casa todo el mundo puso mano en obra. Teníamos una sola persona que construyó la posada, y nosotros estábamos siempre, bueno, el reciclado de todo lo que es madera lo hicimos nosotros, tanto o bien en el campo o bien en nuestra casa de Canelones, pero todos estuvimos, en todos los detalles estamos nosotros, y hasta el día de hoy estamos nosotros en todos los detalles.
Tú dijiste que estudiaste turismo rural en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires.
Sí, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene una cátedra de turismo, de agronegocios, y dentro de esa cátedra tiene el turismo rural como una cosa importante y que desarrollan muy bien. Y ellos imparten cursos a distancia, cursos dentro de la UBA y seminarios o talleres. Y bueno, fue un par de años que me iba y volvía a Buenos Aires, a veces con unos sacrificios increíbles, porque yo trabajaba todavía, me iba de noche en un ómnibus, tomaba el curso durante el día y me volvía de noche, y al otro día llegaba a Tres Cruces, me cambiaba y me iba a trabajar. Realmente lo hacía con gusto, ojo, mirá que a mí me fascinaba y en ningún momento me pesó. Así que...
¿Pero qué otras opciones hay de formación? Porque en el caso tuyo da la impresión de que aquellos estudios resultaron muy útiles. ¿Tus colegas en Uruguay qué alternativas tienen?
En Uruguay se están dando cursos de turismo. Yo creo que hay muy buenas propuestas de turismo. Es una pena que no sea a nivel universitario como en Buenos Aires, donde se pueda nuclear en un lugar las propuestas de turismo, siempre en el ámbito rural, porque ojo, el turismo en el ámbito rural no es solamente el turismo rural, también hay otras expresiones de turismo, el de aventura o el místico, hay otras opciones que no están muy bien desarrolladas. Entonces habría que bueno, ponerse un poco las pilas y decir, esto tiene que ser a nivel terciario, a nivel universitario, como dentro de los agronegocios, ¿no? Como lo tiene la UBA.
¿En qué estás pensando? ¿En una tecnicatura, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía?
Y podría ser perfectamente. Yo creo que es replicable lo que están haciendo en Argentina, que hace muchísimos años que están en esto. Es muy interesante. Y yo creo que sí, que a mucha gente que hace la carrera de agronomía, tal vez agronegocios le interesaría mucho el turismo. Esta otra opción, digo, no es dejar de hacer agronomía, sino ver otra parte más de lo que es las posibilidades que tiene el campo, ¿no?
Alicia es además la guía en todas estas propuestas, sobre todo de las caminatas. Y creo que ahí descubrí que además habías tenido que estudiar historia, porque en definitiva lo que sabés a propósito de cómo funcionaba una calera no es un invento. Y por otro lado, lo que sabés de flora autóctona. Me iba dando a probar frutitos silvestres o arrancando hojitas de hierbas medicinales o hierbas naturales aromáticas, y realmente me sorprendió. Así que me parece que en esa materia también te pusiste a estudiar, ¿no?
Bueno, en realidad la flora es una pasión que tengo desde siempre, y en casa siempre me tomaba el pelo porque yo siempre andaba juntando plantitas y buscando plantitas. Yo además hace muchos años tuve la chance de hacer el curso de técnico hortícola en el Jardín Botánico de Montevideo, que bueno, que es una delicia para los que nos gustan las plantas, y acá en la Salamora para mí es un placer, ¿no? Yo siempre digo, me pueden dejar en el monte un día entero y tal vez no me mueva del metro cuadrado en que me dejaron, porque hay millones de maravillas en la flora que uno puede encontrar. Y bueno, y comentando un poco eso que tú decías de la historia y de lo de guía, Lo que hice también en Uruguay cuando estaba preparándome para este proyecto era hacer un curso de guía de turismo. Lo hice en un instituto muy conocido de Montevideo, más que nada porque, bueno, hay que saber vender el resto del país, ¿no? El país no es solo la Zaramora, ni nadie que venga del exterior va a venir solo a la Zaramora. Entonces hay que saber decir qué otras cosas tiene Uruguay y cómo venderlas.
Pero ¿cómo encontraste los documentos de la Calera?
Bueno, de eso me gustaría que nos contara enseguida, en la segunda parte de esta charla, porque resulta que la Zaramora tiene un valor desde el punto de vista histórico y patrimonial que tal vez no estaba en tus planes iniciales, ¿no, Alicia? Fue un descubrimiento posterior.
Sí, no, fue posterior y por pura casualidad.
Y vale la pena, entonces, explorar cómo fue que ese ángulo también se incorporó a la oferta de servicios y atractivos que tiene este establecimiento en concreto. En Uruguay, en los últimos años, el turismo rural viene en franco crecimiento, genera un movimiento local interesante, pero sobre todo atrae a miles de extranjeros, muchos de ellos venidos especialmente desde lugares muy remotos. Hoy estamos conociendo la historia de uno de estos establecimientos, la Posada de Campo La Zaramora, y la historia de su propietaria, Alicia Morales, que tiene 54 años y que originalmente fue secretaria bilingüe. Esos fueron sus estudios, la formación que ejerció además durante años a partir de los cursos en el Instituto Crandon, donde es egresada. Hace 10 años pegó un giro en su vida. Rosario, tú te concentrabas en la historia del lugar.
Y por supuesto, porque creo que es un valor agregado a todo esto que estábamos diciendo, que es la maravilla del paisaje, que no puede dejar de destacarse. Realmente encontrarse con la historia del siglo XVIII en ese predio es parte de las sorpresas gratas que uno recibe. Y lo increíble es que, bueno, el proceso de descubrir lo que allí había también es parte de una investigación que llevó adelante Alicia, ¿no?
Te metiste en ese otro rubro, un poco por las circunstancias.
Sí, en realidad, bueno, la historia es otra de las cosas que me gusta mucho, y cuando encontramos eso por casualidad, que un vecino nos comenta las bellezas del lugar y además que ustedes tienen un horno, y bueno, y ahí fue, ¿qué es un horno, no? Y bueno, llegamos finalmente al lugar que había sido invadido por el monte nativo, entonces empezamos a buscar en la historia, ¿no? Me fui al Archivo General de la Nación, que es todo un cuento, como llegué a los manuscritos originales escritos por un señor en 1780 que explicaba cómo había sido dado ese predio al primer dueño, que se llamaba Francisco Aristiquieta, y luego con libros de historia de una historiadora, Fajardo Terán, empezamos a encontrar cada vez más historias sobre ese horno en particular, que de los 15 que había en la región era el segundo en producción para el virreinato, de cómo producía. Y luego un grupo de veteranos divinos que hay en la ciudad de Pan de Azúcar, que se autollaman los calerólogos porque estudian caleras, insistieron que debíamos encontrar las casas de esclavos, que tenía que haber una casa de esclavos, y bueno, y buscando en el monte, en ese monte achaparrado, como contaba Rosario, encontramos vestigios de la casa de los esclavos. Ahí nos contactamos con gente del País Vasco, que justo había venido a trabajar acá por el tema de las caleras de huérfanas, y empezamos un poco también a ver si se podía recuperar eso, bueno, a ver las diferentes corrientes que hay en el sentido de recuperar vestigios de otras épocas, y quedamos en eso, ¿no? En que la imaginación, el imaginario de cada uno que va y visita la casa de los esclavos, se haga su imagen de lo que era en ese momento, y bueno, y el horno de cal, que sí, que está en perfecto estado de conservación. Nosotros estamos además tratando de diseñar dentro de todos los proyectos un circuito de hornos y caleras, porque es muy interesante, la zona está repleta de estos hornos, algunos en muy buen estado, otros un poco deteriorados, pero es parte de una historia riquísima. Para un país tan joven como el Uruguay, tener algo de 1780 es realmente asombroso.
Estando allí y a partir de esos antecedentes es que uno puede palpar físicamente qué quiere decir la palabra tamango, ¿no? Porque ustedes tienen un tamango allí. ¿Cómo es eso, Alicia?
Sí, el tamango, bueno, todos hablamos a veces que estos zapatos son unos tamangos, y nunca sabemos qué quiere decir. Y un médico, un señor mayor que vino a visitarnos, que había sido el hijo de la maestra de una escuela de las canteras de la región, me preguntó si yo sabía lo que era un castamango. Por supuesto le dije que era un zapato duro, me dijo, yo te voy a traer uno de regalo. Y a los pocos días apareció con un zapato hecho con el neumático de una Forté, que con la parte de la goma hacían como una especie de mocasín, le hacían una lengüeta, le hacían un talón y le ponían unos aritos de alambre con lo que pasaban unos tientos. Eso era con lo que andaban en las canteras y en las caleras, ¿no?
¿Te impresionó, Rosario?
Me encantó, me encantó. Realmente resistente seguramente, más allá de que aparece hasta el agujero en el que ella tiene en el talón, con lo cual se ve que se le dio muchísimo uso a eso que parecía indestructible. Bueno, también me encantó entrar en el horno, ¿no? Porque lo que está contando Alicia, realmente el horno, verlo intacto, con es un cilindro perfecto de piedra con la boca arriba abierta en todo su diámetro y una puertita en la parte baja por donde se empetía la leña para calentarlo y uno poder ingresar y mirar hacia arriba. Hay fotos, yo traje de ese lugar, me pareció realmente parte de la fascinación. Y cómo lo ha ido recuperando en eso que decía ella, que yo también señalaba, ¿no? La maleza que lo invade todo y no llegan a despejarlo del todo. Sigue siendo una cosa metida en la maleza, más allá de que uno ya pueda advertir esa base de los muros de piedra, un corral de piedra prácticamente que todavía se puede usar completo, y el horno en sí, que también ha quedado como limpio en su interior, pero sigue como de alguna forma con la maleza acomodada contra sus paredes.
Los oyentes van a poder verlo porque las fotos que Rosario sacó creo que ya están disponibles en el muro en perspectiva en Facebook, van a estar en espectador.com, así que van a poder hacerse una idea más exacta del buen estado de conservación justamente, sí, claro, de esa calera. Ahora, Alicia, vayamos brevemente ahora a lo que es el espectro de atractivos, porque eso es lo que vale la pena también destacar en esta charla. ¿Qué es lo que hay detrás del turismo rural? ¿De qué actividades se trata? Porque ahora estamos en este momento comentando lo que ustedes incluyen en cuanto a charlas y conversaciones con los visitantes a propósito de la historia de esa zona y la posibilidad de recorrer, ver el patrimonio histórico y cultural que tiene incluido. Pero ¿qué más? ¿Qué otras opciones en un lugar como este?
Bueno, la naturaleza es la estrella en el lugar, ¿no? La naturaleza en todos sus sentidos, en poder salir ese senderismo. Nosotros tenemos muchos senderos diseñados dentro del monte nativo. Bueno, Rosario contaba que yo le mostraba la flora. Buscamos huellas, que es algo súper divertido, y después tenemos un libro de huellas que vamos identificando qué huellas vimos de esos animales que andan de noche, de día no se pueden ver. Cabalgatas, nosotros tenemos varios circuitos de cabalgatas dentro de la Zaramora y fuera de la Zaramora, y las cabalgatas que nosotros proponemos siempre son con destinos que nos van a dejar algo, ya sea una mina de cobre, ya sea una historia, parte de la historia palindígena de la región, o construcciones. Siempre hay un destino concreto donde uno además no solo tiene el disfrute de andar a caballo, sino que se va a llevar algo en su mochila, que es el conocimiento. Eso es fundamental.
¿Decías, Rosario?
Y bueno, le faltó nombrar el proyecto de Centro de Rehabilitación de Aves, porque en medio de esa caminata, encontrarse en medio de eso, una enorme jaula, a la cual se puede ingresar con un sistema de doble puerta y rodearse de pájaros de todos colores y divinos que están en plena recuperación. Creo que ese también es un proyecto, Alicia, que vale la pena que nos lo cuentes.
Sí, nosotros presentamos unos proyectos ante el proyecto de producción responsable del PPR, que son fondos no retornables del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y del Banco Mundial. Y uno de esos proyectos, además de uno era el senderismo, el otro era un centro de rehabilitación de aves. En Uruguay, como todos sabemos, la venta de animales autóctonos es ilegal, está contra la ley, pero bueno, vamos a las ferias, vamos a algunas pajarerías y vemos que se venden aves autóctonas. El problema es que, bueno, sacamos esos pajaritos de los que lo venden y los pájaros necesitan recuperarse, volver a aprender a volar, a comer solos, recuperar su plumaje. Y no había ningún centro activo en el Uruguay que hiciera ese trabajo, pero que además liberara después los pájaros, porque podemos mandarlos a un zoológico, pero bueno, quedarían en el zoológico. Entonces nosotros propusimos la construcción de estos dos grandes jaulones dentro del monte nativo, donde hay parte de la flora nativa, y donde estos pajaritos cuando llegan se les abre la jaula y quedan caminando en el piso porque ellos no pueden volar. Al cabo de 2 meses ya empiezan a volar y ya están tan contentos que se han empezado a reproducir, lo cual me preocupa un poco porque están muy confortables y, como decía Rosario, entras y se quedan alrededor de uno viendo a ver qué van a conseguir de uno.
El tema es saber si algún día se van realmente a querer ir.
El tema es que si por más que nosotros tenemos unos grandes ventanales en la parte superior de estos jaulones para invitarlos a que salgan, pero me parece que no tienen mucho interés de salir. Vamos a ver cómo hacemos.
¿Qué otros proyectos de ese tipo han ido incorporando?
Y bueno, incorporamos otro que es la reintroducción de la yerba mate en el Monte Serrano Sur. La yerba mate era una planta que existía en todos los montes de las serranías. De hecho, todavía está en forma espontánea en Sierra de Ánimas, en la zona de Alférez, en Rocha. Pero ha ido desapareciendo porque, bueno, la tala de los árboles hace que estos árboles de yerba mate, que viven en un estrato inferior al más alto, protegidos un poco del sol, del frío, de todo el clima, vayan desapareciendo al no tener su protector, ¿no? Porque cuando uno tala el monte, no está talando solo ese árbol de flora nativa, está matando todo lo que hay por debajo y que vive gracias a la sombra y la protección de estos. Entonces tenemos unas 50 plantitas de yerba mate, donde además es interesante porque, bueno, a los extranjeros el mate es un gran llamador, ¿no? Nosotros los invitamos a probar mate y les hacemos todos los relatos y la historia, y además les llevamos a ver una planta de yerba mate para que vean de dónde sacamos o de dónde se saca el té verde, como le dicen ellos.
Paralelamente, el establecimiento, esas 110 hectáreas, ¿tienen producción agropecuaria?
Sí, nosotros tenemos en este momento ovejas, que bueno, que están a punto de parir ahora en el mes de junio, y tenemos nuestros caballos, que son 17 caballos que los utilizamos para las cabalgatas, y en un periodo corto durante el año tenemos ganado vacuno.
Otro de los atractivos termina siendo el sistema que se ha montado allí en la Salamora para que sea autosuficiente en materia de energía y en materia de agua. ¿Podrías contar algo de esta otra parte?
Sí, nosotros en realidad, cuando, bueno, viviendo ahí, la luz que provee el Estado no llega, ¿no? Nosotros, la energía está a unos 10 kilómetros de donde estamos nosotros, con costos muy elevados. Entonces encontramos otra solución. Estamos en una zona muy alta, muchísimo viento, y hoy las energías limpias son, bueno, la gran propuesta, ¿no? Tenemos un molino que genera energía, que acumulamos en unas baterías y que luego la transformamos en 220. Así que todos los huéspedes tienen energía 220. El agua, colectamos el agua de lluvia en un gran depósito, y además tenemos una bomba con energía solar que nos trae agua de una cañada que queda a 400 metros de distancia y a 42 metros de nivel, pero esta bombita lentamente, con mucha paciencia, va llenando los recipientes de agua. La calefacción durante el verano y en la época en que el sol tiene mucha incidencia, tenemos calefón solar que nos abastece de agua muy caliente a las habitaciones, y en el invierno tenemos una caldera a leña, que no es leña de monte, sino que es leña de eucaliptus que compramos, que no solo sirve para calentar el agua de servicio, sino que además brinda calefacción por radiadores a todas las habitaciones y al espacio público.
Todo este sistema termina siendo también un motivo de conversación con los turistas.
Por supuesto, porque además nosotros, cuando llegan las personas, les explicábamos que las luces hay que cuidarlas, que hay que apagar cuando no se utiliza, que si no es necesario no se prenda la luz, que las duchas, hay un cartelito en todas las duchas, que bueno, que sean cortas. También un poco hacer lo que deberíamos hacer todos los días, que es cuidar los recursos naturales.
Para terminar, Alicia, ¿a qué tipo de turistas está dirigida esta propuesta? Va adentro del país, pero tienen un énfasis fuerte puesto afuera. Efectivamente, ¿qué es lo que está mostrando la realidad ya de estos 6 años en cuanto al origen de los visitantes?
Tú sabes que nosotros en 6 años tuvimos 28 nacionalidades diferentes de turistas. Algunas se han repetido varias veces, pero hemos tenido gente de Estonia, gente de Rusia, de Japón, de Tasmania, gente que busca algo diferente, sobre todo la gente del hemisferio norte busca espacios. O sea, nosotros, gente de Andorra, que han venido en diferentes oportunidades, se han maravillado poder ver lejos, porque no se puede ver lejos. o no ver gente, o caminar o hacer una cabalgata de 4 o 5 horas y no cruzarse con nadie. Eso es una maravilla para gente donde la sobrepoblación es impresionante.
Rosario, ¿qué ibas a agregar?
No, quería agregar que yo me he referido a los, al paisaje largo, al paisaje general, y hay una, hay un aspecto de la Salamora, que es el, lo que se disfruta cuando las caminatas, que es el misterio de la quebrada, ¿no? Esa, esa zona baja junto al arroyo, de intrincada vegetación autóctona, de árboles bajos y matas altas, que crean un ambiente sombreado con galerías bajo unas bóvedas de ramas que filtran la luz del sol, y con un sotobosque de lechos, pero además el curso de las cañaditas, que además como son en lecho de piedra y con muchos desniveles, va permanentemente planteando el sonido del agua. Es impresionante el canto de los pájaros, la huella de los animales cimarrones, y cada tanto encontrar un banco donde la persona se puede sentar y disfrutar quieta de aquello, parar la caminata. Realmente, como le digo, esto es absolutamente mágico.
¿Cómo se enteran esos visitantes del exterior? ¿Qué es? ¿Internet es el gran canal de comunicación, Alicia?
Internet es el gran canal de comunicación, sí. Y también, bueno, tenemos la chance al estar, ser parte de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, de participar en ferias. Tú me habías hecho una entrevista cuando yo estaba representando a la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural en Nueva York, pero tenemos otros colegas que han ido a Alemania, a Italia, a Inglaterra, a Francia, a España, donde se promueve el turismo rural. Y gracias a, bueno, al apoyo del Ministerio de Turismo, que en realidad el Ministerio de Turismo está realmente dando un empuje importantísimo a lo que es el turismo de naturaleza. Uruguay siempre, tú sabes muy bien, que enfocaba sol y playa, y hoy el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el turismo rural o en el ámbito rural, está dando la opción de tener turismo todo el año. Y para otro nicho de mercado que tal vez no le interese el sol y la playa. Entonces el Ministerio nos está apoyando mucho en eso, y es como nos promocionamos. Además, cada uno tiene sus propias propuestas. En el caso de la Salamora, nosotros tenemos propuestas mensuales de actividades. Te doy un ejemplo. Este mes tenemos un curso, un taller de hierbas medicinales. El mes que viene tenemos un taller de cielos nocturnos. Luego empieza la época de las ballenas y tenemos campo y ballenas. Siempre hay algo como para hacer, o travesías en bicicleta, o cabalgatas puntuales. Siempre hay algo como para entusiasmar a la gente local para hacer las cosas.
Alicia Morales, felicitaciones entonces por la marcha de la Salamora, por los resultados que ya han obtenido hasta ahora, y por los planes, porque supongo que hay más, ¿no? La cantera es medio inagotable.
Sí, en realidad es un poco complicado, porque uno está siempre pensando en nuevos proyectos y súper entusiasmado con hacer cosas nuevas. Y además en ofrecerle a los que ya son amigos nuestros por haber estado en la Salamora, vengan, que hay más cosas para hacer. Porque siempre hay cosas para hacer, siempre hay descubrimientos y siempre hay cosas divertidas para compartir con esa gente que ya son amigos nuestros. Entonces, yo te agradezco, Emiliano, el que nos hayas dado la chance de poder contar un poquito de lo que es este lugar tan cerca de Montevideo, porque en realidad estamos muy cerca, y tan enclavados en medio de las sierras, que es un paraíso realmente.
Hasta la próxima, Alicia, y suerte entonces con lo que viene.
Bueno, muchas gracias a los dos y a todos.